El Servicio Internacional de Radio República Indonesia, La Voz de Indonesia. Informando, conectando, dignificando. La Voz de Indonesia, el servicio internacional de la Radio República Indonesia en Jakarta, les presenta noticias e informaciones actuales y entretenimientos. Ustedes pueden sintonizar nuestra emisión todos los días en la frecuencia onda corta 15.150, 9.525, 11.785 kilohercios, el programa en el idioma español, o escuchar audio on demand es dotpoi.co.id.
Estimados radioescuchas, están todavía con el Servicio Mundial de la Radio República Indonesia, La Voz de Indonesia, un programa en español. Esta vez, como siempre, tenemos programas, primeramente noticias. Después de las noticias, les presentan otros programas. Hoy en la historia, que se trata de qué ocurrió en el día como hoy en la historia. Después de hoy en la historia, tenemos el enfoque, que se trata del tema sobresaliente del día. También tenemos la revisión de prensa, que se trata de los temas que han sido escritos por medios de comunicaciones estas semanas. También tenemos la belleza de Indonesia, que se trata de las culturas, costumbres, lugares turísticos de Indonesia. Y después tenemos la miscelánea, que se trata de la ciencia, tecnología y estilo de vida de Indonesia. Y al final de los programas les presentan el mundo musical. Bueno, estimados radioescuchas, estos son los programas de esta vez. Que siga sintonizando con La Voz de Indonesia en Jakarta.
La Voz de Indonesia con las noticias.
Estas son las noticias en breve. La Autoridad de Servicios Financieros espera que los fondos procedentes de la aprobación de la Ley de Amnistía de Impuestos debe utilizarse para aumentar la capacidad de la industria bancaria del país. El gobierno ha anunciado recientemente su 12º paquete de política económica, que se centra en proporcionar la facilidad de hacer negocios para pequeñas y medianas empresas. El gobierno está dispuesto para verificar e investigar los nombres de los indonesios con empresas fantasmas en paraísos fiscales una vez que los documentos de los papeles de Panamá se revelan el 9 de mayo. Indonesia está explorando el mercado de mariscos europeos en forma de Seafood Expo Global en Bruselas, Bélgica, el 26 al 28 de abril de 2016, según un comunicado de prensa de la Embajada de Indonesia en Bruselas recibida por Antara aquel jueves. Un máximo de 25 inversores británicos han expresado un gran interés en invertir en Java del Este después de que una delegación del gobierno de la provincia y de la Cámara de Comercio e Industria visitó el Reino Unido hace algún tiempo. Estas son las noticias en detalle. La Autoridad de Servicio Financiero espera que los fondos procedentes de la aprobación de la Ley de Amnistía de Impuestos debe utilizarse para aumentar la capacidad de la industria bancaria del país. El director ejecutivo de la Supervisión Bancaria de la Autoridad de Servicios Financieros, Nelson Tampubolon, dijo en su oficina el jueves que entrar en la actual era de la Comunidad Económica de ASEAN, la capital de los bancos pequeños debe ser impulsada para que tengan la capacidad de competir. Dijo además que está pensando en aumentar capital básico mínimo de los bancos bajo la categoría el libro primero, o los bancos con un core capital por debajo de un billón de rupiah, que sea más de un trillón de rupiah. Ahora también se preparan para dar cabida a instrumentos de inversión de fondos, incluso a través de una cartera o los fondos de inversión. Los potenciales directos van a ser repatriados después de la aprobación del proyecto de ley de amnistía fiscal, que se estima que alcanzará 560 mil billones de rupias. El gobierno ha anunciado recientemente su 12º paquete de política económica, que se centra en proporcionar la facilidad de hacer negocios para pequeñas y medianas empresas. Presidente Joko Widodo dijo que el paquete de políticas contiene 10 puntos importantes formulados para aumentar el ranking mundial de la facilidad de hacer negocios de Indonesia a partir del número 109 de los 198 países al número esperado 40. La política de Joko Widodo para proporcionar un efecto significativo para el gobierno central y regional. Ministro Coordinador de Economía, Darmin Nasution, dijo que la nueva política abarca muchos aspectos. Darmin agregó que la política adopta prácticas económicas comunes en muchos países. Un ejemplo de la ventaja proporcionada por la política fue dueños de negocios pueden pasar al menos 4 meses para iniciar un negocio, mientras que previamente el mismo proceso podría tardar hasta años. Otro ejemplo fue la política permite a las empresas a solicitar una licencia de negocio de comercio y licencia de registro de la compañía al mismo tiempo, en lugar de tener que someterse a 2 procesos. El gobierno está dispuesto para verificar e investigar los nombres de los indonesios con empresas fantasmas en paraísos fiscales una vez que los documentos de los papeles de Panamá se revelan el 9 de mayo. Muhammad Yusuf, jefe del Centro de Análisis de Informe y Transacciones Financieras, dijo que la agencia validará los documentos primero antes de usarlos para ayudar con el proceso de investigación. Después de eso, Yusuf dijo que los documentos serán utilizados como material de referencia. Los documentos de Panamá son un conjunto de documentos filtrados que detallan la información de los clientes de las empresas asociadas a la firma de abogados internacional Mossack Fonseca. Desde el año 1971, Mossack Fonseca ha estado ayudando a las personas y organizaciones que crean empresas fantasmas en paraísos fiscales como las Islas Vírgenes Británicas, Seychelles y Cayman Islands. Varios documentos filtrados mencionan los nombres de figuras importantes en Indonesia, entre ellos el presidente del Comité de Supervisión de Finanzas, Hari Azhar Aziz, el ministro coordinador de Política Legal y de Seguridad, Luhut Binsar Panjaitan. Fiscal General Muhammad Prasetyo dijo que su oficina los examinaría antes de que los documentos de Panamá se determinen sobre cuáles las medidas que se tomará. Dijo que no todas las empresas fantasmas están configuradas para facilitar el crimen. Indonesia está explorando el mercado de mariscos europeos en forma de Seafood Expo Global en Bruselas, Bélgica, el 26 al 28 de abril de 2016, según un comunicado de prensa de la Embajada de Indonesia en Bruselas, recibida aquel jueves. El embajador de Indonesia a Bélgica, Luxemburgo y la Unión Europea, Yuri Tambrin, afirmó que Indonesia está dispuesta a incrementar sus productos de exportación de mariscos a los países de la Unión Europea. Yuri dijo que Indonesia va a invitar a más inversores a que mejoren la competitividad de los productos de la pesca, el desarrollo de un buen manejo de proceso y acceso a mercados abiertos a la Unión Europea a través de la realización de un acuerdo bilateral como la asociación económica entre Indonesia y la Unión Europea. Por su parte, el director general de fortalecimiento de los productos marinos y la competitividad de la pesca del Ministerio de Asuntos Marítimos y Pesca, Nilanto Prabowo, dijo que el potencial de pesca de Indonesia es enorme, pero que el valor total de las exportaciones de productos pesqueros de Indonesia a la Unión Europea sigue siendo baja. La última noticia. Un máximo de 25 inversores británicos han expresado un gran interés en invertir en Java del Este después de que una delegación del gobierno de la provincia y de la Cámara de Comercio e Industria visitó el Reino Unido hace algún tiempo. Un miembro del equipo de expertos de Cámara de Comercio e Industria, Jam Hadi, dijo el jueves que otros 2 inversores británicos han invertido en Indonesia, pero quieren ampliar sus negocios. Él agregó que el primer grupo de 7 inversores llegarán a la provincia a mediados del mayo, mientras que el segundo lote de 20 inversores llegará en junio. También expresó la esperanza de que la presencia de nuevos inversores británicos aumentará la inversión británica en Indonesia, del 11 al 15%. Él dijo una serie de paquetes de políticas económicas que el gobierno central ha emitido desde septiembre pasado año han atraído a los inversores extranjeros a invertir en la provincia de Indonesia. La provincia cuenta con 8 nuevos polígonos industriales que ofrecen facilidades de inversión directa de la construcción que se espera para atraer a los inversores extranjeros. Estimados radioescuchas, así fueron las noticias.
Hermanos, varios eventos significativos que ocurrieron esta semana se resumen en la revista de prensa. Comenzamos con el diario Tempo. En su editorial el jueves, escribe cooperación contra secuestrador. Los expertos de Indonesia para invitar a las Filipinas y Malasia se reunieron el 5 de mayo para discutir el autor crisis es el paso correcto. Incluso esto debe hacerse con mucha antelación. Crisis de autor por Abu Sayyaf con sede en Filipinas no ha terminado. Malasia también necesita hablar porque sus ciudadanos vienen a ser rehenes. Los ciudadanos de Indonesia se convierten en víctimas dos veces secuestrador que tuvo lugar en el lapso de menos de un mes. Un total de 14 ciudadanos de Indonesia siguen siendo rehén hasta ahora. Es parte de varios países de origen de las víctimas que habían sido previamente un rehén de Abu Sayyaf y sus afiliados. Los grupos que luchan por la independencia de Filipinas operan en el sur del país, incluyendo la frontera con las aguas de Indonesia. Indonesia y Filipinas han de formular una reacción rápida, lo que puede hacerse sin lesionar la soberanía de cada uno. Sí, se produce una crisis, de acuerdo con Tempo, en el corto plazo, al menos dos países a formular una operación conjunta de la seguridad fronteriza y la liberación de rehenes. A largo plazo, Indonesia, Filipinas y Malasia podrían idear una cooperación de seguridad más permanente. Sí, un acuerdo se puede formular en detalle. Durante la crisis, cada país ya sabe qué hacer. No hay necesidad de dejar que el proceso prolongado de rehenes. República Periódico en su editorial el viernes escribe negocios cómodos. Y a 12 paquetes de políticas del gobierno el jueves por la tarde, presidente Joko Widodo había anunciado paquete de política económica tomo 12, en contraste con los 3 paquetes anterior anunciada por el ministro coordinador de Economía Nación. En su explicación, el presidente dijo que el paquete esta vez destinado a mejorar la facilidad de hacer negocios en Indonesia. Para que esto ocurra, el gobierno recortará el número de licencias, procedimientos, tiempo y costos de hacer que sea difícil para cualquier persona para tratar. Sobre todo para el sector de pequeñas y medianas empresas. El objetivo final es estimular el ritmo de la economía que está creciendo rápidamente. Por cierto, esperamos los pequeños comerciantes que habían sido un gato y el ratón con la Policía Municipal de Administración Pública Policía Unidad PPP por no haber intento de despeje. Con los paquetes de política económica volumen 12 pueden ser jugados con calma. Ellos ya no tienen que ser desalojados porque sus licencias comerciales han ganado el reconocimiento por parte del gobierno. a fin de crear un clima de negocios. Todas las partes también esperan que los gobiernos sinergies, tanto centrales como locales, efectivamente en práctica, así como los burócratas de reforma mentales. Vamos a esperar para su realización. Terminamos con Media Indonesia, periódico en su editorial el viernes. Escribe, teniendo en cuenta la declaración de contribución opciones. Los líderes eficaces deben tomar decisiones audaces. El coraje que es ahora visible en el presidente Joko Widodo. Se estableció una declaración de impuestos, reglamento, PP, del gobierno en caso de que la discusión de la ley de amnistía fiscal la pique en la Cámara de Representantes, Cámara de Representantes. Hasta ahora no ha habido buena fe para completar la discusión del proyecto de ley de la Casa de Impuestos, perdón. No es sorprendente que el desarrollo de la idea de que la realidad política que realmente ha sucedido es la casa en medio de regenes proyecto de ley de amnistía tributaria hasta que el gobierno de conceder los deseos de la Junta de Revisión de la Ley de Erradicación de la Corrupción Comisión KPK. Público es totalmente compatible con la actitud del gobierno rechazó firmemente el proyecto de ley de truque Comisión de Revisión de la Ley de Impuestos, perdón. En este punto, el gobierno tiene un dilema. Estimados oyentes, así fue el programa Revista de Prensa de Voz Indonesia en Jakarta.
Ustedes también pueden escuchar nuestro programa a través de audio streaming en el sitio de www.poi.co.id.
Oyente hermano se reunió de nuevo con Hoy en Historia. Comenzamos con Adolf Hitler suicidio. El 30 de abril de 1945, después de que los planes y sueños para la dominación del mundo han fracasado finalmente, Adolf Hitler se suicidó en un agujero bajo tierra en la defensa de Berlín. Hitler en la Primera Guerra Mundial luchó para defender Alemania. Después de la guerra, Hitler estableció el Partido Socialista y el Nacionalista o Nazi. En 1923, Hitler fue encarcelado durante 8 meses por cargos de planear un golpe y en la cárcel que escribió su famoso libro titulado Mein Kampf, que contiene puntos de vista políticos. 10 años más tarde, Hitler fue elegido canciller de Alemania y 1 año más tarde, él también se designó como presidente. En 1939, la Segunda Guerra Mundial estalló en la provocación Hitler. Aunque en los primeros días de la guerra Hitler ganó la victoria, pero poco a poco las fuerzas aliadas finalmente logró derrotar a Alemania. Nos cambiamos a los acontecimientos de la reina holandesa Juliana entregó el trono a su hija Beatriz. Reina Juliana Luisa María Wilhelmina van Oranje Nassau, que nació en La Haya. 30 de abril de 1909, se la reina del Reino de los Países Bajos el 6 de septiembre 1948 hasta el 30 de abril de 1980. Reina entregó el trono al cumpleaños 71 a su hija mayor, Beatriz. Juliana casado con Bernhard zur Lippe-Biesterfeld,
un noble alemán, el 7 de enero de 1937, y tiene 4 hijos, a saber, Beatriz, Irene, Margarita y Marike, cuyo nombre fue cambiado posteriormente a Cristina. Reina Juliana ascendió al trono reemplazar a su madre, Guillermina, aunque se ha renunciado a la política desde 1980. Sigue siendo activa en el sector social hasta 1995. Terminamos este día en la historia con los hechos ocurridos el 30 de abril de 1993. El tenista Mónica Seles fue apuñalada en el Abierto Hamburgo, Alemania. Putri número uno del mundo tenista en el momento, Mónica Seles, ciudadano de Estados Unidos, había sufrido un pinchazo en la espalda en los cuartos de final del Abierto de Hamburgo, cuando se enfrenta búlgara Magdalena Maleva. El atacante, que es un fan rabioso de tenista alemana Steffi Graf, argumentó que la acción punzante porque él no quería Mónica Seles se convirtió en el número uno del jugador de tenis del mundo, arrastrando el ídolo alemán. Mónica Seles nació en el país anteriormente conocido como Yugoslavia y luego emigrado al extranjero para convertirse en un ciudadano de los Estados Unidos en 1994. Como resultado de la violencia, con el apuñalamiento, Mónica Seles fue incapaz de volver a jugar durante más de 2 años. Hermanos, por lo que hoy en la historia, de Voz de Indonesia en Jakarta.
Ustedes también pueden escuchar nuestro programa a través de audio streaming en el sitio de www.poi.co.id. Enfoque, análisis de noticias y eventos de todos los días.
Estimados oyentes, la Voz Indonesia está aquí con vosotros para presentarles el enfoque con el tema de hoy sobre 12 empresas estatales cooperan para desarrollar el turismo de Joglo Semar. Así, quédate con nosotros en la Voz Indonesia a través de la onda corta o de nuestro sitio web www.voi.co.id. Estimados oyentes, la ministra de las Empresas Estatales, o BUMN, Rini Sumarno, inauguró el programa Espíritu de Joglo Semar en el complejo del Templo de Prambanan en Sleman, la región especial de Yogyakarta, el miércoles. Joglo Semar es la abreviatura de los nombres de las 3 ciudades en Java Central: Yogyakarta, Solo y Semarang. El espíritu de Joglo Semar es el programa del gobierno central para desarrollar el turismo en la región. A través de este programa, el gobierno apunta 2 millones de turistas extranjeros y 11 millones de turistas nacionales para visitar Joglo Semar en el año 2019. Para lograr ese objetivo, al menos 12 empresas estatales están colaborando para apoyar el programa del espíritu de Joglo Semar. Las empresas estatales, entre otros, son PT Pelindo para el transporte marítimo, PT Angkasa Pura 1 para el transporte aéreo, PT Kereta Api Indonesia y PT Taman Wisata Candi Borobudur, Prambanan y Ratu Boko. Las empresas estatales han llegado a un acuerdo para la promoción del turismo, el desarrollo del turismo y la integración del transporte intermodal en la región de Joglo Semar el miércoles. En su discurso, la ministra Rini Sumarno dijo que hoy en día una visita a la zona es de unos 250.000 turistas al año. Según ella, si todos colaboran, habrá un aumento de 10 veces de la cantidad. La ministra Rini Sumarno también explicó que hay una serie de planes que han sido preparados por empresas estatales para apoyar el aumento en la llegada de turistas. En el futuro habrá una construcción de un nuevo aeropuerto en Kulon Progo, Yogyakarta, y revitalización del puerto Tanjung Mas en Semarang, como la entrada de turistas de cruceros. Rini Sumarno añadió que también hay un plan para construir un ferrocarril que conecta el aeropuerto Adi Sumarmo en Solo por ferrocarril a Yogyakarta. Estimados oyentes, la región de Yogyakarta, Solo y Semarang son conocidas como el área de triángulo económico en Java Central. Además de eso, la región tiene muchos destinos turísticos tales como mundialmente conocido el Templo de Borobudur y templos de Prambanan y Ratupoko en Yogyakarta, palacios de Kraton Yogya y Solo. También hay panorama natural del Monte Merapi, Monte Sindoro, Monte Sumbing, Prau y Ungaran. Mientras que para los sitios históricos son Kota Lama, Lawang Sewu, sitio de ferrocarriles y plantaciones. El desarrollo del turismo de Joglo Semar es la parte del desarrollo de 10 destinos prioridades establecidos por el gobierno. Los destinos en cuestión son el Lago Toba, Tanjung Klayang, Tanjung Lesung, Kepulauan Seribu, Borobudur, Bromo Tengger Semeru, Mandalika, Labuan Bajo, Wakatobi, y Morotai. Y así fue el enfoque de la Voz de Indonesia.
Siguen varias informaciones de las artes y culturales de Indonesia en el programa de la belleza de Indonesia o Persona Indonesia todos los días.
Estimados oyentes, la Voz Indonesia desde Jakarta con el programa Persona Indonesia o la belleza de Indonesia, el título Pumaban Playing Peace, Mamuju, comida típica Sulawesi Occidental. Hola gente, es un placer volver a encontrarnos en la belleza de Indonesia, un segmento diario con el turismo, gastronomía, arte y cultura diversas regiones de Indonesia. En la edición de hoy vamos a introducir a volar pescado ahumado, mamuju peces típicos Sulawesi Occidental, manténganse al tanto. Oyente, Sulawesi Occidental es conocida no solo con objetos turísticos hermosos, sino también con la comida típica que puede agitar su lengua. Sí, usted, es a través de Trans Sulawesi y el pueblo Somba, Sendana, subdistrito, Majene, Regencia. Se verá puestos que venden pescado ahumado, volar. La mayoría de los puestos abren las 24 horas, por lo tanto, se puede comprar pescado ahumado, volar cualquier momento. Somba tiene una distancia de unos 135 kilómetros, o tarda 3 horas en coches de Mamuju. Hoy en día, la gente llama a Mamuju pescado ahumado volar con los peces nombre Tuing Tuing. Este pez a aleta como la pantalla. La característica de los peces es grandes aletas pectorales que hacen que este pez sea capaz de deslizarse volando en el aire. Incluso en un corto periodo de tiempo, el pescado ahumado volar se convierte en icono de los alimentos en el oeste de Sulawesi.
Oyente, para cocinar el pescado ahumado volar es bastante único. El pescado que ha sido limpiado y empapado en agua salada se pone en narpadura de la hoja de coco y asado en horno de leña seca. La llama que llega a la piel de los peces se llama twing twing. Lo antes posible o se puma twing twing. Y esto hace que el humo del pescado bien hecho. La madera que se utiliza para el ahumado es por lo general la madera de mangle. Para el ahumado no toma mucho tiempo, cuanto más bocanada de humo hará y el proceso de ahumado más rápido. Oyente, de hecho, la forma de cocinar el pescado ahumado que vuelan carrera o creara diferente sabor del pescado. El pescado que se puma tiene el sabor más salado en vez de frita o al horno. Se debe a que las escamas de los peces son gruesas, de modo que si se puma el pescado, será más fácil de pelar las escamas y su carne es más fragante. Es más delicioso si se disfruta con condimentos y encurtidos. El condimento se hace a partir fría roja que se refina junto con la cebolla roja, tomate y añadido con sal. A continuación, el condimento se purga con aceite caliente y cal. Por lo general, los peces voladores ahumados es comido por burasa, una comida típica Bugis y Makassar. Además de la carne de pescado, por lo general la gente también ordena el caviar o huevos de peces, debido a que el caviar contiene proteínas y vitaminas.
Oyente, ¿le interesa a disfrutar de los peces voladores pescado ahumado o twing twing? Una comida típica de Mamuju, provincia de Sulawesi Occidental. Les sugerimos que venga cuando llega la temporada de viento del este, porque es una temporada cuando una gran cantidad de peces twing twing se puede encontrar. Oyente, que era la maravilla de Indonesia para hoy, o persona Indonesia, nos encontramos de nuevo mañana con otro tema. Gracias por su atención y sampai jumpa lagi. Adiós.
Variedad, un programa que presenta las variedades de las informaciones actuales.
Estimados oyentes, La Voz de Indonesia ahora presenta La Miscelánea, un segmento regular de La Voz de Indonesia que se trata diversos aspectos del arte, la cultura, el medio ambiente, la tecnología y del estilo de vida. En la edición de hoy nos vamos a discutir sobre el Día Nacional de la Educación, que vamos a celebrar el 2 de mayo de 2016. Así, quédate con nosotros en La Voz de Indonesia a través de la onda corta o de nuestro sitio web www.voi.co.id. Estimados oyentes, el Día Nacional de Educación de Indonesia, conocido como Hardiknas, un evento que se celebra anualmente el 2 de mayo para conmemorar el cumpleaños de Ki Hajar Dewantoro, el padre de educación nacional de Indonesia, por sus servicios en la lucha por la igualdad en términos de la educación en Indonesia durante la era colonial de las Indias Orientales Holandesas. En Indonesia, en ese momento, solo los holandeses y los indonesios ricos tenían derecho a recibir una educación adecuada. Algo similar ocurre en Papua. La diferencia es que lo que ocurre en Papua, que no fue causado por la provisión del gobierno, pero por la ubicación de la escuela, que se encuentra a pocos kilómetros de la residencia de los estudiantes. Es uno de muchos factores diferentes detrás de la desigualdad en la educación en Papua. Sin un sistema de transporte adecuado, muchos estudiantes deben llegar a sus escuelas a pie. Además, hay otros factores que obstaculizan, tales como el número de profesores calificados y la gestión escolar. En conmemoración del Día Nacional de Educación de 2016 en Indonesia, le presentaremos a Pakima Hani Hano, la sabiduría local utilizada en el aumento de la calidad y cantidad de educación en Papua. Estimados oyentes, la hermosa naturaleza de Papua es un inapreciable tesoro de Indonesia, pero por desgracia no es una línea paralela a la educación de las generaciones jóvenes en esta región. Según los datos, el número de participantes de los niños en edad escolar registran en Papua es bajo, basado en una encuesta en 61 escuelas primarias de la región Lanijaya, la capacidad de leer, escribir y contar para estudiantes de tercer y cuarto grado registra menos del 50%. Sobre la base de los hechos, la innovación es muy necesaria para ayudar a los estudiantes a absorber todo el material del curso. Por lo tanto, Wahana Visi Indonesia, junto con socios locales, implementa la educación basada en la sabiduría local llamado Pakima Hani Hano, o alineación es buena y bella. Estimados oyentes, la cultura y la educación son inseparables. La educación es necesaria para determinar el futuro de los niños. Niños educados tendrán la capacidad de absorber y aplicar los valores culturales, incluyendo la hospitalidad, la forma, la preocupación, el respeto y el trabajo duro para crear una armonía. Por lo tanto, es necesaria la educación basada caracterizada de la sabiduría local que se presenten a los niños desde temprana edad. Los niños que viven en las tierras altas de Papua Central necesitan entender la belleza de la paz para poner fin a las guerras tribales que pueden ocurrir en el futuro. También es necesaria la participación de todos los elementos de la comunidad para asegurarse de que los niños comprendan plenamente todos los valores culturales. Al mismo tiempo puedan cumplir y proteger sus derechos. Es decir, Pakima Hani Hano se trata. Estimados oyentes, la sabiduría Pakimahanihano es significativa en armonía. Esta educación basada en carácter se ha aplicado en Papua desde el año 2012 por el Departamento de Educación de Jayawijaya en asociación con BMI y otras partes interesadas de la Sierra Central Papua. Es un programa educativo excelente para animar a los profesores creatividades mediante el uso de materiales locales que se encuentran a su alrededor para apoyar la implementación del Sistema Nacional de Educación y planes de estudio. Estimados oyentes, es innegable que los niños aprenderán mejor en un ambiente divertido y confortable rodeado de la situación de aprendizaje y materiales familiares. Con soportes adecuados e intensivos, la comunidad del Altiplano Central Papua será capaz de superar todos los retos que tienen que enfrentar en la implementación del verdadero significativo y los valores de Pakimahanihano en el aumento de la calidad de su sistema educativo. Estimados oyentes, así fue nuestra edición de la miscelánea con el tema Pakimahanihano, sabiduría local que aumenta calidad educativa en Papua. Gracias por escucharnos y hasta la próxima edición de la miscelánea con otro tema interesante.
Nos encontramos mañana con la otra variedad de Indonesia.
El Mundo Musical, un programa que presenta variedades de música y canciones de la voz de Indonesia. Estimados radioescuchas, llegamos al programa El Mundo Musical. Es un programa que les da a conocer la música de Indonesia, tanto moderna como tradicional, sobre todo las obras musicales producidas por pueblo de Indonesia. Esta vez les da a conocer el grupo musical Yamada Bling. La banda musical Bling se formó el 23 de julio del año 2011. Los miembros del grupo vocal, que originalmente eran 5 personas, todas son chicas. Sin embargo, ahora suman 4 miembros, a saber Febi, Sifia, Priscila e Ifi. El flujo de este género de la música del grupo es electropop y jazz. Así, antes de conocer más la banda musical Bling, vamos a escuchar la canción de Bling titulada Bahagia Setengah Mati.
Curiga kamu berangkai bunga, karena setiap dekatmu hatiku berbunga-bunga. Curiga kau juara.
Estimados escucha, la canción Bahagia Setengah Mati o Se Siente Muy Feliz fue lanzado el 27 de abril del año 2015. La canción es una colaboración entre Blink con el compositor Bembe Noor. Desde el inicio de su carrera hasta ahora, las canciones de esa banda musical cuentan la historia de amor adolescente. La canción Bahagia Setengah Mati todavía con la historia de amor adolescente. La canción habla de la sensación de estar enamorada. La sensación se escribe con un sentido de la felicidad que se siente cada segundo junto con sus seres queridos. Cuando estamos enamorados, la vida se siente más colorido y el mundo parecía pertenecer a ambos. Según Febi, la letra de esa canción es única, pero considera apropiada para una persona que está enamorada. Bueno, vamos a poner la segunda canción de la banda musical o grupo musical Blink. Bueno, estimados, acabamos de escuchar una canción titulada Percayalah o Créense, una canción interpretada por la banda musical Blink. La canción Percayalah o Créense es el primer sencillo de su segundo álbum de Blink. El segundo álbum titulado Heartbeat fue lanzado el 15 de enero del año 2016. El álbum cuenta con 10 canciones. De las 10 canciones del disco, 4 de ellas son canciones de cada uno de los personajes de Blink. En este álbum, Blink viene con un color más fresca y más maduro. Llevan varios géneros de la música para ser más desarrollada y variada en la producción de obras de Blink. Ify explica que combina varios géneros de la música en este álbum, R&B, pop y baladas. La canción Percayalah o Créense es la canción envuelta en una música con ritmo pop alegre.
Menentu saat kamu
El Servicio Internacional de Radio República Indonesia, La Voz de Indonesia. Informando, conectando, dignificando. La Voz de Indonesia, el Servicio Internacional de la Radio República Indonesia en Jakarta, les presenta noticias e informaciones actuales y entretenimientos. Todavía con nosotros, el Servicio Internacional de la Radio República Indonesia, La Voz de Indonesia, en la frecuencia onda corta 15.150, 9.525, 11.785 kHz, el programa en el idioma español. Pueden sintonizar nuestra emisión por internet es dotpoi.co.id. El Servicio Internacional de Radio República Indonesia, La Voz de Indonesia. Informando, conectando, dignificando. La Voz de Indonesia, el servicio internacional de la Radio República Indonesia en Jakarta, les presenta noticias e informaciones actuales y entretenimientos. Ustedes pueden sintonizar nuestra emisión todos los días en la frecuencia onda corta 15.150, 9.525, 11.785 kHz, el programa en el idioma español, o escuchar audio on demand es dotpoy.co.id. Envíen sus críticas y sugerencias es dotpoy.co.id o envíen sus cartas al programa en español La Voz de Indonesia, el Servicio Internacional de la Radio República Indonesia, la calle Medan Merdeka Barat número 4 y 5 Jakarta, o PO Box 1057 Jakarta 10011 Indonesia. Además de eso, se incorporan con nosotros en Facebook Voice of Indonesia y Twitter Voice Indonesia.